Este es un programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Un saludo muy especial a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a este programa especial de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy nos convoca un programa muy sentido, dedicado a la Semana Mayor. Una jornada para el encuentro con nuestras raíces, la fe y nuestra identidad cultural. Les recuerdo que este espacio llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la gestión del ministro Raúl Casal. En la dirección de comunicaciones nos acompaña la licenciada Gloria Mesa. En la producción de este espacio, Juan Cano, y frente al micrófono los acompaña su servidora Paola Pertús. Haremos un recorrido por la Semana Santa a través de sus sabores, sus procesiones y ese sentir tan nuestro que define la Semana Santa en Venezuela. Pueden seguirnos en Instagram como @radioalbaciudad_be y escucharnos en todo el mundo completamente en vivo a través de albaciudad.org.
Alcanza caminos de amor y de amistad.
Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor.
Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor.
Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor.
Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad.
Sembrando tu paz y amor.
Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor.
Para entender lo que vivimos hoy, hay que mirar hacia atrás. La Semana Santa llegó a nuestras tierras en el siglo XVI. Fue un proceso complejo donde la Iglesia instauró las liturgias para la evangelización de los pueblos originarios y las comunidades africanas. Es allí donde ocurre un sincretismo fascinante. La conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo se mezcló con la resistencia y la cultura de nuestro pueblo, desde el Domingo de Ramos con la entrada triunfal, pasando por la traición de Judas Iscariote el miércoles, hasta el silencio del Sábado de Gloria y la alegría de la resurrección. Según la primera de Pedro 3:19, se dice que, tras la muerte física, Jesús descendió para predicar a los espíritus encarcelados, un misterio que sigue alimentando la fe de millones. Jesús fue ejecutado en la carne, pero en el espíritu fue vivificado. Sigan en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Mi nombre en la arena.
Estamos de vuelta en este programa especial de Alba Ciudad 96.3 FM dedicado a la Semana Mayor. Hay una tradición que el pueblo venezolano, especialmente el de Caracas, cumple fielmente cada Jueves Santo, la visita a los siete templos. No es solo caminar, cada parada simboliza un momento del Calvario de Jesús. La visita a las siete iglesias es una tradición católica que simboliza el acompañamiento a Jesús durante su pasión, desde el huerto de Getsemaní hasta su crucifixión en el Calvario. Se visitan siete templos o monumentos para orar y reflexionar sobre las siete etapas del recorrido de Jesús entre el interrogatorio, la muerte y reposo en el Santo Sepulcro. Muchos fieles realizan este recorrido descalzos como un acto de sacrificio y gratitud. ¿Ustedes lo han hecho alguna vez? Cuéntanos tu experiencia en @radioalbaciudad_be. Al volver, hablaremos del limonero del Señor y abriremos el apetito con nuestra gastronomía criolla. No se retiren.
Sangre en el pretorio, sangre en la corona, sangre en el camino, en la vía dolorosa. Una carga pesada de delitos y pecado, causando gran dolor, es la cruz que va cargando. Allí va el despreciado, hombre lleno de dolor. Su rostro no tiene belleza ni esplendor. Guardando silencio, camina el condenado. Se arrastra entre burlas como un gusano. En lo alto levantado, arrancado de la tierra, entre hombres malvados, a pesar de su inocencia, los malos hacen muecas, se atreven a gritarle, si en verdad Dios lo quiere, que baje y lo salve. Ahí está el despreciado, hombre lleno de no tiene belleza ni esplendor, con sus huesos dislocados y el corazón derretido, manos y pies desgarrados, sus ropas se han repartido, sangre en los clavos del hombre sin malicia, sangre en la tierra que clama por justicia. Injusta es la muerte de aquel que traspasaron, de quien fluyó agua y sangre y en la lanza quedaron. Ahí está el despreciado, hombre lleno de dolor. Su rostro no tiene ni esplendor. Siervo sufriente, oh Cordero de la Pascua, en esa cruz la redención nos es dada. En esa cruz la redención nos es dada.
Hablar de la Semana Santa en Caracas es hablar del Nazareno de San Pablo. Esta imagen del siglo XVIII es el corazón de la fe caraqueña. ¿Recuerdan la leyenda del limonero del Señor? En 1696, una epidemia de fiebre amarilla azotaba la ciudad. En plena procesión, la cruz del Nazareno se enredó en un árbol de limón. Los frutos cayeron y el pueblo hizo infusiones con ellos. Y milagrosamente, la enfermedad cesó. De allí nace el hermoso poema de Andrés Eloy Blanco, El limonero del Señor. Vamos a escucharlo.
En la esquina de Miracielos agoniza la tradición. ¿Qué mano avara cortaría el limonero del Señor? Miracielos, casuchas nuevas con descrédito del color. Antaño hubiera allí una tapia y una arboleda y un portón. Calle de piedras, el reflejo encalambrado de un farol. Hacia la sombra, el aguafuerte abocetada de un balcón, a cuya vera se bajara, para hacer guiños al amor, el embozo de Guzmán Blanco en algún lance de ocasión. En el corral está sembrado, junto al muro, junto al portón, y por encima de la tapia, hacia la calle descolgó un gajo verde y amarillo, el limonero del Señor. Cuentan que en Pascua lo sembrara el año 15 un español, y cada dueño de la siembra de sus racimos exprimió la limonada con azúcar para el día de San Simón. Por la esquina de Miracielos en su miércoles de dolor, el Nazareno de San Pablo pasaba siempre en procesión. Y llegó el año de la peste, moría el pueblo bajo el sol. Con su cortejo de enlutados pasaba al trote algún doctor y en un hartazgo dilataba su puerta a los hijos de Dios. La terapéutica era inútil, andaba el viático al vapor y por exceso de trabajo se abreviaba la absolución. Y pasó el domingo de Ramos y fue el miércoles del dolor cuando apestada y sollozante la muchedumbre en oración desde el claustro de San Felipe hasta San Pablo se agolpó. Un aguacero de plegarias asordó la puerta mayor y el Nazareno de San Pablo salió otra vez en procesión. En el azul del empedrado regaba flores el fervor, banderolas en las paredes, candilejas en el balcón, el canelón y el miriñaque, el garrasí y el quitasol, un predominio de morado, de incienso y de genuflexión. Oh Señor Dios de los ejércitos, la peste aléjanos, Señor. En la esquina de Miracielos hubo una breve oscilación. Los portadores de las andas se detuvieron. Monseñor el arzobispo alzó los ojos hacia la cruz. La cruz de Dios, al pasar bajo el limonero entre sus gajos, se enredó. Sobre la frente del Mesías hubo un rebote de verdor y entre sus rizos tembló el oro amarillo de la sazón. De lo profundo del cortejo partió la flecha de una voz. ¡Milagro! ¡Es bálsamo, cristianos, el limonero del Señor! Y 20 manos arrancaban la cosecha de curación que en la esquina de Miracielos de los cielos enviaba Dios. Y se curaron los pestosos bebiendo el ácido licor con agua clara de catuche entre oración y oración. Miracielos, casuchas nuevas, la tapia desapareció. ¿Qué mano avara cortaría el limonero del Señor? ¿Golpe de sordo mercachifle o competencia de doctor o despecho de boticario u ornato de la población? El Nazareno de San Pablo tuvo una casa y la perdió y tuvo un patio y una tapia y un limonero y un portón. Mal haya el golpe que cortara el limonero del Señor. Mal haya el sino de esa mano que desgajó la tradición. Quizá en su tumba un limonero floreció un día de pasión y una nevada de azahares sobre su cruz desmigajó, como lo hiciera aquella tarde sobre la cruz en procesión en la esquina de Miracielos, el limonero del Señor.
En Venezuela la Semana Santa también se come. Nuestras mesas se llenan de ese contraste mágico entre lo dulce y lo salado. Tenemos el clásico pescado frito, crujiente y con bastante limón. Desde el oriente de Venezuela, el pastel de chucho que combina plátano y pescado en una armonía casi perfecta. Y para los que buscan algo bien criollo y llanero, no falta el pisillo de chigüire con su arroz y tajadas. Y ahora mi parte favorita, el postre. En Semana Santa las casas se inundan de un olor a coco, canela, clavito y papelón, con el famoso majarete, el arroz con leche o el arroz con coco bien frío para aliviar los calores típicos de esta fecha. No olvidemos los buñuelos de yuca bañaditos en almíbar o el tradicional dulce de lechosa, que es prácticamente un patrimonio familiar. Cuéntanos, ¿cuál es tu dulce favorito típico de Semana Santa? En @radioalbaciudad_be o también por nuestra página web albaciudad.org. Allí nos puedes escuchar completamente en vivo y descargar este programa para que lo disfrutes después o lo compartas con tus familiares y amigos.
Cansado del camino, a tus pies vengo, Señor. Te he comprado una orquídea y eso es poco pa' tu amor. ¿Cómo puedo yo pagarte este gran favor, Señor? Que escuchaste y concediste y por eso aquí siempre estoy. Nazarenos somos todos y hoy venimos hasta aquí a encenderte una velita porque creemos en ti. Nazarenos somos todos y venimos hasta aquí a encenderte una velita porque creemos en ti. Nazareno es ese niño que descalzo viene a ti y esa abuela que despierta y te agradece el vivir. Nazareno somos todos peregrinos que nos salvaste cuando la peste azotó. Con angustia y esperanza clamamos en procesión de que vuelvas tu mirada y nos concedas el favor. Nazareno somos todos y hoy venimos hasta aquí a encenderte una velita porque creemos en ti. Nazareno somos todos y encenderte una velita porque creemos en ti. Nazareno es ese niño que descalzo viene a ti y esa abuela que despierta y te agradece el vivir. Nazareno somos todos peregrinos caminando junto a ti. Por la gracia que me has dado y vestido
Y es así como después del postre pasamos a la quema de Judas, una tradición venezolana que se celebra el domingo de Resurrección, marcando el fin de la Semana Santa. Esta celebración consiste en la incineración o en la quema de un muñeco hecho de trapos y pólvora que representa a Judas Iscariote, o a figuras públicas criticadas por su gestión o antivalores. Esta costumbre simboliza la purificación, la justicia popular y el triunfo del bien sobre el mal. Así cerramos la primera parte de este programa especial de Alba Ciudad 96.3 FM dedicado a la Semana Santa. Vamos a escuchar algo de música y regresamos con una entrevista especial al padre Argenis García, vicario de la Iglesia de San Francisco en Caracas. No se lo pierdan. saludamos a todos los que sintonizan a esta hora Alba Ciudad 96.3 FM en este programa especial de Semana Santa. Frente a los micrófonos los acompaña Paola Pertús. En la primera parte de este especial conversamos un poco sobre los orígenes de la Semana Santa, la visita a los siete templos, la quema de Judas y la dulcería criolla típica de esta fecha. Ahora le damos la bienvenida y agradecemos al padre Argenis García, vicario de la Iglesia de San Francisco, ubicada en el centro de Caracas.
Bueno, nada, primeramente un saludo a todos nuestros radioescuchas. Bueno, mi nombre es Argenis García, el padre Argenis García Montoya. Pertenezco a la comunidad religiosa de los padres jesuitas fundada por San Ignacio de Loyola en 1540 y actualmente me encuentro como vicario apoyando pastoralmente la rectoría de la iglesia de San Francisco, que es la iglesia histórica que tenemos aquí vecinos a las instalaciones de la radio. Una iglesia, bueno, que tiene además un rico patrimonio artístico, cultural e histórico por todo lo que ha acontecido ahí, especialmente en el periodo hispánico, periodo republicano y la independencia también. Entonces, bueno, mi tarea en esa iglesia, en la iglesia de San Francisco, en la que es principalmente pues todo el tema pastoral, acompañamiento, las eucaristías y sobre todo una de las misiones que pues se me han encargado es la custodia y preservación del patrimonio de la iglesia de San Francisco y también promoción de ese rico patrimonio que tiene la iglesia. La iglesia de 1956 es un monumento, reconocido monumento histórico de la nación.
Para quienes nos escuchan, padre, y quizás no son practicantes, ¿puede explicarnos qué conmemoramos realmente en la Semana Mayor?
La cuaresma es un tiempo en el que ponemos en el centro de nuestra vida el misterio de Dios. Y a partir de ese encuentro con el misterio de Dios que enriquece y fortalece nuestra fe y nuestra vida, nos ponemos también en la revisión de la fragilidad humana de nuestro acontecer cotidiano para que esa presencia iluminadora de Dios nos ayude a librarnos de tantas realidades internas que podemos considerar pecado, afecciones desordenadas, dolencia, digamos, faltas de fe, de confianza en nosotros mismos, en Dios y en lo que sería el entorno de mi comunidad. Entonces, bueno, ese es el tiempo de la cuaresma, es el tiempo que nos va preparando para vivir ese momento especial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Normalmente la gente se encuentra pues con la imagen del crucificado y significa, bueno, un crucificado que no se queda en la cruz, sino que vence la muerte para redimirnos a todos los seres humanos. La muerte significa redimir a la raza humana, a la realidad humana en todas sus existencialidades, digamos, y culturas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la experiencia que vamos teniendo nosotros de cara a la Semana Santa. Es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hacemos énfasis en la resurrección? Porque ahí es donde está el gran misterio de Dios, un Dios que muere en la cruz, pero que resucita al tercer día, y resucita al tercer día para fortalecer a través del Espíritu Santo a la comunidad que pasó por una pérdida de su líder fundamental, que era Cristo, ¿verdad? Que el movimiento hermoso desde la nueva forma de encontrarnos con Dios, relacionarnos con Dios y con los hermanos, y de pronto ya no está, pero Jesús resucita al tercer día, y eso trae una alegría inmensa, porque aquel que perdimos en la cruz se vuelve a manifestar en cuerpo y alma en medio de la comunidad. Y eso trae esperanza, trae alegría y es lo que empieza a motorizar todo el movimiento de lo que llamamos iglesia cristiana en sus diferentes, diferentes modos de vivir el cristianismo.
Sabemos que el Miércoles Santo tiene una fuerte representación en lo que es la fe caraqueña. ¿Cómo ve usted, culturalmente hablando, la figura del Nazareno?
Sí, esto es una pregunta muy importante de cara a esta figura del Nazareno. Sabemos que la Semana Santa arranca con el Domingo de Ramos y la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Y ya viene pues todos los otros procesos que se viven. Pero la iglesia universal y especialmente la iglesia caraqueña y a nivel nacional, el miércoles sale la procesión del Nazareno de San Pablo, que es el Nazareno, yo creo que tiene un juego importante en lo que sería la fe y la cultura del caraqueño. ¿Cómo se fusiona esto? Bueno, lo primero hay que decir que venimos de una larga trayectoria religiosa en el ámbito de la religión católica y que el tema de la imaginería está presente en nuestra realidad como católicos, ¿no? Y es una imagen como la del Nazareno, que no solo tiene una carga devocional importante, porque cuando vemos el Nazareno, pues vemos una hermosa escultura que puede ser percibida como un bien patrimonial, ¿verdad? De importancia patrimonial para la ciudad de Caracas, por todo la historia que tiene, todo lo que quien la hizo, cómo se elaboró, si es madera, eso tiene una carga, digamos, de interés patrimonial muy importante. Pero lo más importante del Nazareno para nosotros los caraqueños, o para los caraqueños, porque yo no soy de Caracas, pero me siento también caraqueño, es que ese miércoles de Semana Santa nos encontramos con un Cristo que carga una cruz. Cristo que va en procesión, que va cargando. Y viene a simbolizar el Cristo que acompaña al pueblo que sufre. Mucha gente acude al Nazareno de San Pablo, que lo tenemos aquí al ladito en Santa Teresa, porque también lo ven como parte devocional, como el Cristo que intercede por todos los dolores del mundo y que viene a librarnos de tantos problemas y necesidades e injusticia. Entonces, bueno, yo creo que el Nazareno tiene esa conexión profundamente devocional, un Nazareno que es sumamente milagroso, un Nazareno en que mucha gente se aboca, inclusive yo me atrevo a decir que no solo los fieles católicos, viene gente también, por ejemplo, de otras religiones que se aproximan a disfrutar, a encontrarse con ese modo de vivir la fe de los caraqueños. Pero también está esa parte, bueno, de que es una tradición que viene desde muchos años del periodo colonial, que ha venido pasando por el siglo XIX, que fue el periodo independentista, y que sigue presente entre los caraqueños.
Sobre la visita a los 7 templos o monumentos, ¿qué lectura le puede dar a esta tradición?
Yo creo que la procesión, el recorrido de los 7 templos se convierte en un tema sumamente familiar, pero también en un tema de fe. Porque, ¿qué pasa? Bueno, el caraqueño ya se prepara y se dispone espiritualmente para encontrarse con los 7 templos. Y cada templo tiene una historia en concreto, tiene un santo en el que encontrarse, vienen a ver al crucificado, ¿verdad? Pero también los diferentes pequeños grandes nazarenos que tenemos, ¿no? En lo que serían estos días. Entonces, yo creo que cuando tú contemplas la cantidad de gente que se aboca, por ejemplo, después de la pandemia, la cola para entrar a la iglesia de San Francisco, después que venían de Santa Teresa o venían bajando de lo que sería Santa Capilla, Altagracia, la catedral, venía desde la esquina aquí de Capitolio, pasaba por el frente del Museo Boliviano, por el frente de la Casa de los Padres Jesuitas y luego entraban a la iglesia. En el fondo está la parte devocional, la gente viene por fe, pero también se ha convertido en un espacio en el que vamos a compartir con nuestra familia, vamos a compartir con la realidad y encontrarnos con una tradición que es muy caraqueña. Creo yo realmente que vengo del interior, que estaba en otro sitio donde me encuentro ese modo de la visita a los 7 templos en Caracas. Yo antes no lo había experimentado en otro sitio. Viene de, parece que de algunas otras tradiciones, ahí en algunos, pues, en algunas otras grandes ciudades lo hacen, pero en Caracas es como lo que recoge una experiencia espiritual, pero también una experiencia de tradición de los caraqueños y las caraqueñas.
Todo lo sabe, es el que
Estamos conversando con el padre Argenis García, vicario de la Iglesia de San Francisco en Caracas. Tradición y cultura son términos que suelen asociar con las personas mayores. ¿Cómo ve el papel de la juventud durante la Semana Santa?
La conexión con la tradición, con estas costumbres religiosas como el Nazareno de San Pablo, la Semana Santa, el lavatorio de los pies, el Santo Sepulcro, todo esto no solo recoge a la gente mayor, viene también mucho joven, y tú lo puedes contemplar, las abuelas con sus nietos o las mamás más contemporáneas con sus hijos, que vienen a hacer el recorrido de los siete templos, vienen a pagar la promesa en el Nazareno de San Pablo. Y estos jóvenes, lo que yo he podido percibir desde la Semana Santa anterior, no vienen obligados, vienen porque entran en una dinámica de una experiencia espiritual, de una experiencia tradicional, en que acompañan en familias para encontrarse. Entonces, yo creo, bueno, si evaluamos y vamos a lo concreto, hay una merma de la vida juvenil en la iglesia. Pero también es verdad que se ha venido trabajando desde las diferentes pastorales juveniles, donde ese grupo de jóvenes se va haciendo otra vez visible y se va haciendo presente y va viviendo fe. Entonces yo creo que hay como ese nuevo revivir y volver a los principios religiosos, ¿verdad? En este caso de la Iglesia Católica, hay como una búsqueda de lo espiritual. Yo lo llamaría así en los diferentes ambientes de la ciudad de Caracas y a nivel nacional.
Y hablando sobre cambios generacionales, padre, la Iglesia de San Francisco ha contemplado terremotos, cambios de siglo, batallas de independencia, sucesos y personajes importantes de nuestra historia. ¿Qué destaca de estos 450 años de existencia?
En línea general, los templos católicos conservan patrimonio, son bienes patrimoniales, y así lo ha reconocido el Estado durante mucho tiempo. Muchos de ellos, como la Catedral, Santa Teresa, Santa Capilla, otros templos, el de Coro o el de allá de la Asunción en Margarita, son templos que marcan un hito histórico en la fe de lo que sería Venezuela actualmente. Y la Iglesia de San Francisco nace a partir de lo que fue el convento de los padres franciscanos. La Iglesia de San Francisco tiene 450 años, estamos en el 451 ahora, y todo ese complejo arquitectónico en el que funciona actualmente el Palacio de las Academias, pues fue el convento de los padres franciscanos, con el objetivo de la evangelización, de promover la fe en Jesucristo y todo lo que implicó ese periodo de evangelización entre el siglo XVII hasta la actualidad. La Iglesia de San Francisco tenemos que seguirla viendo, y nuestras iglesias en general, como un espacio devocional, de culto, para vivir la liturgia, porque es donde se hace la consagración del pan y el vino, ¿verdad? De este gran misterio de la última cena del Señor y del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, las iglesias tenemos que conservar, y San Francisco en particular no ha perdido desde 1575, y todas las reformas que ha vivido y los procesos que ha tenido, no ha perdido esa identidad religiosa. Una de las cosas que hay que resguardar, el patrimonio que se conserva histórico, por ejemplo, para hacer alusión rápidamente, lo que fue el Palacio de las Academias, en algún momento pues fue el convento, después fue guarnición militar y convento, después fue escuela, que ya se habían ido en 1837 con sublé los franciscanos, ya pasaron a la parte de la iglesia, después fue Congreso de la República, después fue la Universidad Central de Venezuela, y actualmente es el Palacio de las Academias. Entonces, ahí han acontecido todos estos elementos. Pero la iglesia de San Francisco, pues tiene, así como tiene ese acervo religioso, tiene también unos hitos históricos que se han dado dentro. Por ejemplo, en la iglesia, en 1813, cuando Simón Bolívar viene con la campaña admirable que arranca desde Cúcuta, llega a Caracas triunfante, aunque ya en Mérida se le ha hecho un reconocimiento, creo que verbal, pero aquí en Caracas, por ser la capital de la provincia de Venezuela, se le da el título de libertador a Simón Bolívar el 14 de octubre de 1813 en la iglesia de San Francisco. Y unos dicen, ¿y por qué no fue en catedral, siendo esta la catedral, la iglesia principal de Caracas? Porque el terremoto de 1812 dejó maltrecha catedral, y el siguiente edificio, digamos, de envergadura y a nivel religioso para hacer este evento, era la iglesia de San Francisco. En 1842 se traen los restos de Simón Bolívar, cuando se hace la repatriación con José Antonio Páez, vienen a la iglesia de San Francisco y se hace el acto fúnebre dentro de la iglesia de San Francisco. Luego van a catedral y posteriormente con Guzmán Blanco van al Panteón Nacional, que fue en tiempo de Guzmán Blanco que se hizo el Panteón Nacional. Pero también otra verdad hay que decir, que aunque a veces eso no nos guste mucho, pues, en la historia de Venezuela y todo lo que implicaba el proyecto de Bolívar, es que ahí acontecieron en la iglesia las asambleas de San Francisco. Y esas asambleas se hicieron entre 1826 y 1830, 29-30, y fue lo que ahí fue la disolución de la unidad colombiana, o de lo que conocemos como la Gran Colombia. Entonces, eso también aconteció ahí, es parte de nuestra historia, es un hito histórico que vivimos y que bueno, marcó un nuevo camino en lo que era el proyecto bolivariano, pero ahí está. O sea, eso no podemos decir, no, eso no lo vamos a decir, hay que decirlo porque fue una realidad nuestra. Y es lo que nos hace ahora Colombia, Venezuela y Panamá, que fue otro proceso distinto, ¿no? En esa iglesia, en sus criptas, tenemos muchos personajes del periodo colonial, también personajes del periodo independentista. Por ejemplo, ahí está enterrado el hijo de Rafael Urdaneta, que se llama igual que el padre, que está en la cripta del Niño de Belén, en la sacristía del Niño de Belén, donde hay una cripta muy importante que está ahorita, digamos, tapiada, no hay acceso a esa cripta. Está una que es donde están los padres franciscanos, que es musealizada y se hacen recorridos ahí. Entonces, ahí la iglesia marca, la iglesia de San Francisco, que yo la tengo mucho aprecio, como pueden ver que hablo con tanta pasión por la iglesia de San Francisco, pues guarda todo un acervo de la historia de la religión, de la fe católica en Caracas, pero también de los movimientos históricos propios de la nación. O sea, ahí nos definimos como República de Venezuela, ¿verdad? Aunque el acta de la independencia se firmó arriba en la capilla de donde estaba el seminario. Entonces, es un espacio que recoge la historia de Caracas y de Venezuela, si lo vemos en una mirada más amplia.
Y ya para concluir, padre, ¿puede darnos un mensaje de esperanza, de reflexión en Semana Santa para todos los que escuchan y sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM? Y por supuesto, una invitación para que se acerquen a la iglesia de San Francisco en el centro de la ciudad.
Bueno, yo creo que el mensaje que podría transmitir a todos nuestros radioescuchas es que vivamos este tiempo con mucha esperanza, con mucho deseo de encontrarnos con un Dios que nos ama inmensamente, que nos ha creado por amor. Somos sus hijos, y un padre ama a sus hijos. Luego lo otro es el tema del llamado a una actitud de proceso de reconciliación que tenemos también que vivir como caraqueños y como venezolanos, ¿no? Y bueno, pues nada, es una realidad que en vez de desunirnos, ¿verdad?, y entrar en confrontación, tenemos que permitirnos en este tiempo, ¿verdad?, de decir, bueno, ¿cuál es mi aporte como católico, como evangélico, como de otras religiones, a este momento para seguir siendo los venezolanos unidos? Si algo no nos pueden quitar históricamente, con todas las diferencias y los movimientos y las realidades que se han vivido desde siempre, es que el venezolano se reconoce como una unidad, como diría yo en lenguaje religioso, como los hijos y las hijas de Dios que se desenvuelven y se desarrollan en esta patria venezolana. Entonces yo creo que vamos a trabajar en torno a una esperanza, a vivir este tiempo desde una sintonía espiritual que nos permita discernir para ver por dónde nosotros, desde mi puesto, desde mi realidad política, desde mi realidad laboral, desde mi postura, digamos, yo puedo aportar para que Venezuela vuelva a ser una patria feliz, donde se viva la experiencia de fe. Además de ir a vivir la fe y la devoción en la iglesia de San Francisco, nosotros también para el tema de sostenibilidad del patrimonio y autogestión también, porque agradecemos también al Estado venezolano que en algún momento, en el 2010, hizo un trabajo muy hermoso de restauración y de conservación en la iglesia. También queremos, bueno, que tener autogestión a través para seguir cultivando y conservando el patrimonio religioso y el patrimonio artístico que tenemos en la iglesia. Entonces nosotros hacemos visitas guiadas, periódicas, con colegios, con empresas que van y solicitan eso. Y se hace toda esta historia que hemos contado, lo vamos compartiendo, pues un recorrido programado que se tiene y se puede disfrutar. Y la gente aporta también, así como el Estado tiene una responsabilidad importante con el cuidado y preservación de este rico patrimonio eclesial y cultural, que también la gente se comprometa, porque si nos duele, ¿verdad?, digamos en términos económicos, el bolsillo, y yo puse 10, 5, un dólar 20 bolívares para que esa imagen esté limpia y esté hermosa, eso yo lo voy a cuidar más. En cambio, si yo no me comprometo con el proceso, lo que tú decías, si no conocemos la historia, no podemos dar cuenta de ella. Entonces, no podemos valorarla y la identidad se nos va perdiendo. Entonces, bueno, eso estamos haciendo en la Iglesia de San Francisco, ¿no? Toda la promoción de la fe, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que es una experiencia de la Compañía de Jesús, la Legión de María, la devoción a Nuestra Señora de la Soledad, que es la Reina de Caracas, la devoción a San Onofre, aunque es en la fiesta en junio, que tendremos algún especial para hablar de San Onofre, también todo eso nos movemos. Entonces la invitación es a seguir cultivando nuestra fe. La Iglesia de San Francisco presta pues estos servicios, pero también las otras iglesias a nivel de Caracas y nacional.
Así cerramos este programa especial de Semana Santa 2026. Gracias por sintonizarnos. Sigan en compañía de la excelente programación que ofrece Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nos pueden seguir en Instagram, @radioalbaciudad_be, y por la página web albaciudad.org. Agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal. Dirección de Gestión Comunicacional, licenciada Gloria Mesa. En la producción de este espacio, Juan Cano, y frente a los micrófonos, Paola Pertús. Hasta la próxima.
Para los venezolanos, la Semana Santa suena a nuestros mares, ríos, a tambores que laten con el corazón del pueblo, a risas y encuentro familiar. Suena a calles vivas, a fe y tradición. Aquí todo tiene sonido y en cada rincón del país siempre hay algo que nos recuerda lo mismo. Que Venezuela está sonando.
Esto fue un programa especial de su noticiero Cultura al Día.